Bueno, y para iniciar a nuestros oyentes en el tema de la bolsa, nos acompaña en Revista de Economía Borja García Alarcón, que es profesor de Introducción a la Microeconomía de nuestra facultad. Buenas noches.
Buenas noches.
Borja García, ¿qué diferencia hay entre el mercado de la bolsa? Yo creo que como introducción ese es un buen tema. ¿Qué diferencia hay entre el mercado de la bolsa y otros mercados?
Bueno, en economía, cuando hablamos de caracterizar un mercado, pretendemos aislar todos los determinantes que llevan a seleccionar un precio y una cantidad intercambiada en los mercados. Estos determinantes son comunes a la mayor parte de los mercados que conocemos, pero en lo que respecta a la bolsa, solo es aplicable al mercado primario. Cuando hablamos de mercado primario en bolsa, queremos decir el nexo de unión que existe entre la empresa y el poseedor de la acción. Este nexo de unión se concreta en el hecho de que el poseedor de la acción tiene una propiedad sobre la empresa y en el derecho que esta propiedad le da a recibir unos dividendos. En este nexo de unión, que como digo es común al resto de los mercados, si se considera el mercado de coches, por ejemplo, podemos decir que el precio de un coche depende de los gustos del consumidor. Y podemos decir que el precio del coche depende de la técnica que existe. Cuando una persona va a un mercado, decide comprar un coche y observa si tiene aire acondicionado, si tiene llantas de aleación, cuánto tarda en acelerar de 0 a 100, y además valorará cuáles son sus gustos. Y eso le llevará a elegir un coche con una carrocería Burdeos, una carrocería metalizada. Pero con estos conocimientos que nosotros tenemos sobre el mercado de coches, podemos saber cuál es el precio del coche. No debemos esperar nunca encontrar un utilitario por un precio superior a 6 millones de pesetas. Y tampoco debemos esperar nunca encontrar un Ferrari por un precio inferior a 10 millones de pesetas. Estas cosas tan simples, que son muy aplicables al mercado de coches, o al mercado de bocadillo de anchoa, o al mercado de tortilla de patatas, o al mercado de viajes, en la bolsa no existe. Y no existe porque nosotros podemos pensar que una empresa es muy buena un día y debemos seguir pensando que la empresa es muy buena al día siguiente. No podemos esperar bajo ningún concepto que Repsol sea una gran empresa hoy y una empresa muy mala mañana. Y sin embargo, las acciones en la bolsa se mueven con angustiosa independencia de las empresas a las que representan. Esto quiere decir que los conocimientos que tenemos en economía para aplicar o para conocer la evolución de los mercados es muy independiente de lo que tenemos de la bolsa. Cuando hablamos de la bolsa, debemos tener muy claro o tenemos muy en cuenta un ejemplo que ponía un famoso economista británico y era acerca de los concursos de belleza. Este señor decía que si un jurado, cuando un jurado tenía que decidir cuál era la persona más adecuada para representar a un país en un concurso de belleza, pues cada miembro del jurado, independientemente, decidiría, para sus gustos, cuál es la mejor candidata. La cosa cambia mucho si se le dice a los miembros del jurado que recibirán un premio si la persona que ellos eligen coincide con la que al final se ha elegido. En ese caso, los miembros del jurado deberíamos esperar que los miembros del jurado no solo valoren lo que ellos consideran que es mejor, la mejor opción, sino cuál va a ser la mejor opción para el resto de los miembros del jurado. De esta manera es perfectamente posible que un miembro del jurado, pensando que la peor candidata es una persona determinada, la vote a la espera de que el resto de los miembros del jurado la elija. Esto trasladado a la bolsa, que es el comportamiento real de los mercados secundarios, es decir, lo que genera las transacciones, cuando el paso de las acciones de una mano a otra, implica que una persona, teniendo plenos conocimientos sobre una empresa, plenos conocimientos sobre los resultados de la empresa, plenos conocimientos sobre la situación económica del país, es decir, la persona que sabe perfectamente o que quiere saber perfectamente cuál va a ser la mejor acción mañana, si coincide que esa acción es valorada muy mal por el resto de los consumidores, se pegará el mayor de los trastazos. Y esto independientemente de los conocimientos que tenga sobre el mercado. Centrado o presentado de modo muy simple lo que es la naturaleza distinta de la bolsa del mercado financiero respecto al resto de los mercados, pues siempre hay un ejemplo en bolsa, bueno, sobre todo añadido, fijándonos en los periódicos siempre tenemos muchos ejemplos de cómo no se debe analizar el mercado. Hubo hace unos meses, quizá antes de que empezase la crisis, un titular de un periódico que decía: la bolsa de Nueva York genera la mayor caída en puntos de la historia. Hablar de la bolsa de Nueva York de esta manera implica que se está resumiendo, se quiere decir que se está resumiendo toda la información contenida en la bolsa de Nueva York con un solo número. Decir que la bolsa de Nueva York cae mucho en puntos es muy similar a decir, como tenemos todos los días en los periódicos, que la bolsa de Madrid ha subido, que la bolsa de Madrid ha bajado, que el IBEX 35 sube, que el IBEX 35 baja. Cuando se resume la información de la bolsa con un índice, este índice es un promedio. Es un promedio de todo el mercado. El promedio de todo el mercado, en la bolsa de Nueva York es el Dow Jones, en la bolsa de Madrid es el índice general de la bolsa de Madrid. y si se refiere a solo los 35 activos con mayor negocio de la Bolsa de Madrid, se llama IBEX 35. La información que aporta un índice sobre la evolución general del mercado debe ser tratada con suma cautela. Y debe ser tratada con suma cautela porque no es más que un promedio. Siempre se dice en economía o en estadística que un promedio diría que si una persona tiene los pies puestos en la nevera y la cabeza en el microondas, tenía una temperatura, estaría sometido el cuerpo a una temperatura promedio bastante agradable. Y yo creo que bastante agradable para la persona que realiza el cálculo, pero muy poco para un buen amigo. Cuando se da un promedio hay que dar una medida de dispersión. Entonces decir que una bolsa cae mucho, quiere decir que en promedio cae mucho. Pero no tiene por qué ser cierto que todos los activos caen mucho. Por eso de entrada, cuando miramos a la bolsa, no podemos quedarnos con la información del índice. O de otro modo, solo podemos quedarnos con la información del índice cuando la evolución del mercado es muy homogénea. En la Bolsa de Madrid, en el mes de septiembre, desde enero a septiembre había caído, o sea, había tenido una subida del 2%, solo un 2%. Esa subida del 2% era compatible con una caída del 25% de bancos y con una subida del 18% de eléctricas. Resumir toda la información con un 2% es decir muy poco.
Bien, profesor García Alarcón, antes nos ha comentado la caída de puntos de la Bolsa de Nueva York. Los periodistas y también los analistas dan mucha importancia a este aspecto, pero ¿hasta qué punto es indicativo de la situación en la Bolsa?
Yo creo que es muy poco indicativo. Y es muy poco indicativo porque la caída en puntos no nos dice nada, a no ser que sepamos el nivel del que procede. Y yo desde luego nunca memorizo esto. Si una persona, un padre y un hijo se lamentan de haber perdido 1.000 pesetas, una caída en puntos de 1.000 pesetas, el hijo posiblemente se quedará sin ir al cine. El padre ni se enterará. La razón es que posiblemente 1.000 pesetas en las disponibilidades mensuales del hijo son más del 50% y en el padre igual no llega ni al 1%. Esto que se dice del nivel, se dice de la caída en puntos, debe decirse también de los precios. Estamos muy acostumbrados a oír hablar de que el precio de una acción cae 20 pesetas o el precio de una acción cae 40 pesetas. No es lo mismo que el precio de una acción caiga 20 pesetas cuando el nivel es de 20.000, cuando el precio de la acción es de 20.000, que el precio de una acción caiga 20 pesetas cuando el precio de esa acción es de 200. Si tenemos que tomar una decisión de invertir en bolsa y una acción cuesta 20.000 pesetas y otra 200, de la primera podemos comprar una y de la segunda podemos comprar 100. Si nos dicen en un titular de un periódico que el precio de las acciones en la Bolsa de Madrid caen 20 pesetas, el que haya optado por la primera opción, es decir, por comprar una acción de 20.000 pesetas, no habrá perdido ni una peseta por cada acción. Mientras el que haya optado por la segunda opción, comprar 100 acciones de 200 pesetas, habrá perdido 10 pesetas por cada acción. Esto nos dice que debemos tener muy en cuenta siempre, al hablar de caídas o subidas en bolsa, hablar de rentabilidades. Uno de los sitios donde todo el mundo suele recurrir a mirar la evolución de la bolsa es el teletexto. En el teletexto, desgraciadamente, nos ponen las subidas o bajadas de bolsa en niveles. Es decir, suben tantas pesetas o bajan tantas pesetas. Y así, a mí me resulta prácticamente imposible valorar el resultado de las operaciones. Luego son, por ahora, dos cosas. Una, que los índices generales, que son promedios, deben ser valorados de modo adecuado, y esto implica elegir medidas de dispersión, es decir, mirar el índice general, pero también saber que el índice general, subidas muy grandes del índice general son compatibles con ruinas y bajadas muy grandes del índice general son compatibles con beneficios muy buenos en alguna acción. Y segundo, que las rentabilidades nunca deben ser medidas en incremento o decremento de pesetas, sino en tantos por ciento. La siguiente característica que hay que tener en cuenta a la hora de mirar al mercado, de realizar una foto fija del mercado, es el riesgo. La primera, la rentabilidad, y la segunda, el riesgo. Es cierto que sabemos muy poco de economía financiera. Sabemos muy poco. Predecir en economía financiera es imposible. Y si alguien es capaz de predecir, pues yo estaría muy dispuesto a aprender de él. Pero solo sabemos que en economía financiera, en la bolsa, mayores rentabilidades implican riesgos superiores. Y riesgos superiores implican mayores rentabilidades. Esto quiere decir que cuando una persona espera tener una rentabilidad muy alta en el mercado, consciente o inconscientemente está asumiendo un riesgo muy alto. De otro modo, cuando una persona asume un riesgo muy alto, lo normal es que sobre periodos largos de tiempo reciba una rentabilidad alta. La cuestión es cómo medir el riesgo. Medir el riesgo existen medidas muy alternativas. La más simple es observar un gráfico de rentabilidades en el periódico. Si observamos un gráfico de rentabilidad en el periódico, veremos que tiene picos. Conforme mayores sean los picos, mayor es el riesgo de los activos. Un banco, un depósito en un banco, no tiene ningún riesgo. Nosotros vamos al banco y sabemos que continuamente nos dan un 3%. En renta fija, en mercados primarios de renta fija, sabemos que el Estado nos ofrece una rentabilidad por un bono, nos ofrece una rentabilidad por una obligación, y eso es continuo a lo largo del tiempo. No hay manera de variar esa rentabilidad. En la bolsa no ocurre así, y por esto se llama renta variable. Nosotros tenemos en renta variable que la rentabilidad a lo largo del tiempo fluctúa. Pues deberíamos esperar que mayores fluctuaciones vayan acompañadas de mayores rentabilidades, y mayores rentabilidades vayan acompañadas de mayores fluctuaciones. Estos son los dos aspectos que en estos 10 minutos que teníamos para charlar sobre bolsa, aunque 10 minutos no es mucho, pero tampoco creo que se pueda decir mucho más en media hora de la bolsa, son los que para mí, desde mi punto de vista, son interesantes a la hora de valorar el mercado, rentabilidad y riesgo, teniendo muy en cuenta que el índice general ofrece una visión medianamente sesgada de la situación del mercado.
Gracias, Borja García Alarcón, profesor de Introducción a la Microeconomía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Seguiremos hablando de todas estas cuestiones de bolsa, concretamente de instrumentos, el próximo día 27 de enero, a la misma hora en Revista de Economía.